Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, en vivo y en directo de la ciudad de Monterrey. Aunque no es completamente en vivo, pero es grabado de la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Mi nombre es Mu García y, como siempre, agradezco a todas las personas que nos escuchan a través de diferentes plataformas. Y sigo otra semana más, casi ya 3 años con este podcast. Y fíjense que está curioso que ya nos acercamos a Semana Santa, vacaciones. Aquí en México se celebra, no sé si en otros países es Semana Santa, Vía Cruz, es color, pero pues al menos en Monterrey, pues ¿qué podemos celebrar si no tenemos agua? Ya se murió nuestra presa de La Boca, una presa bastante importante en Monterrey, y valió. Pero bueno, esto sin lugar a dudas no sería posible sin el señor Rodowulf. ¡Au!
¡Qué habido! No, hombre, pues sí, no tendremos agua, pero juegos, ¿qué tal?
Oye, sí, ¿verdad?
Eso sí, para entrar para arriba, ya falta tiempo, hombre.
Falta tiempo.
Mucho juego, mucha cosa.
Y desde Lejano Oriente llega la Mega María. ¡Yahoo! ¡Yahoo!
Vengo en mi caballo fastidiado hasta la burger del japonés, del día, de todo. Puros corajes en la semana. Una ensalada insípida. Porque me comí esa ensalada, Memo, nomás por querer comer, y tenía frutitas, que era lo bueno. Pero pues así de amargado y fachoso como me ven, aquí estamos.
Y es que está curioso porque el pasado domingo 3 de abril nos invitaron a una función de prensa para ir a ver la nueva película de Sonic, Sonic 2, la película.
¿Qué tal y qué tal?
Que, bueno, al menos yo ya iba con, sin esperar nada, aparte que lo más probable es que le iban a poner Dora en español, así que tendríamos que escuchar a Luisito Comunica. Desafortunadamente, cuando llegamos, vimos una larga fila, y le dije, pues vamos a hacer tiempo. Nos dijeron que en un momento estaban, que porque tenían un pequeño problema, ¿no?, para proyectar la película. Como saben, en la actualidad ya las películas pues ya no es que ponen el rollo y la exposición, ya todo es por medio, pues como un disco duro, ¿no? Poner el disco duro en el aparato y tienen que poner una clave satelital para poder tener la autorización. Y sí, pues desafortunadamente la película nunca funcionó. Estuvimos 1 hora en la sala. La verdad, nunca había estado tanto tiempo en una sala sin ver absolutamente nada. Lo único curioso fue que entraron unos payasos a como que animar a la banda. Había payasos. Yo al principio fue cuando vi a los payasos, dije, caray, nuevos enemigos de Sonic, o probablemente no había alcanzado el presupuesto para botargas, ¿no? No llegaron a botargas de Sonic. Porque es que al mismo tiempo, en la Ciudad de México se estaba dando la premier con los invitados que prestaron la voz a los personajes, prestaron la voz a los personajes de Sonic, pero pues obvio en español, ¿no? Estaba Luisito Comunica, entre otros, y pues dije, todo va, yo creo que va a estar bien, pero a lo mejor no alcanzaron a ponerse de acuerdo para mandar botargas de Sonic acá a Monterrey, y pues nos mandaron unos payasos. La verdad no entiendo bien la cuestión de los payasos. Probablemente ellos quisieron entrar en su personaje. Había un niño con un trajecito de Sonic corriendo, como que bien intencionado, ¿no? Pues estaba en su papel, ¿no? De niño emocionado, ¿no? De ver la película de Sonic. Como sabemos, la primera le fue bastante bien, aunque cuando la primera la anunciaron, pues el primer teaser era horrible y después lo corrigieron. Bien, perfecto. Entonces, como les dije al principio, no estaba nada emocionado, no esperaba nada de la segunda parte. Y pues desafortunadamente no la vimos. Al final de 1 hora de espera, cancelan la función. Nos dicen, yo creo que la persona encargada de esta cadena de cines, que no queremos mencionarla porque la verdad es, no sabemos quién, de quién realmente fue la culpa, si de Paramount que no mandó bien el archivo o de la cadena de cines, no lo sabemos bien, a ciencia cierta, y lo más probable es que no lo van a decir. Salió la persona encargada de ahí y dijo, ¿saben qué? Pues, ¿saben? Pues no funciona esto, ya hicimos lo posible, no nos responden allá en México y pues lo que vamos a hacer es que hagan dos filas. Una fila para aquellos que se quieren quedar, les vamos a dar una función la que ustedes quieran. Y una segunda fila para los que pues no se van a quedar. No entendí el concepto de la segunda fila de los que no se quieren quedar. Probablemente a lo mejor para validarnos, ¿no? Una película para después. Pero ¿ustedes creen que vamos a tener las ganas de quedarnos, hacer una fila más para decirles, ¿sabes qué? No fui. Oye, pues te doy una película para después. El día que tú quieras. No, definitivamente no. Sí fue una decepción. Y la parte en domingo, levantarse temprano para ir a una película. Y reitero, no sé realmente quién fue la culpa. Puede ser que Paramount mandó mal el archivo, que no se pudo desbloquear la película. Y pues no, queríamos platicar de ella, de darnos pues nuestra pequeña reseña en este podcast, empezar la semana con el pie derecho, hablando de este gran doblaje, Luisito Comunica, que como saben todos es un youtuber, que lo más probable es que sí lo prepararon para el doblaje, no es como que, ¡ah! Porque pues al fin de cuentas, eso fue decisión de Paramount, o sea, sí estuve como que investigando por qué la necesidad de poner a Luisito Comunica como la voz de Sonic, y sí, al fin de cuentas fue Paramount que dijo, ¿saben qué? Pues yo lo quiero a él, me gusta cómo hace sus videos de YouTube, cómo habla, cómo se desenvuelve, pues nada más prepáralo un ratillo, pero pues no Sonic, no Luisito, no nada. Y pues así fue un domingo desperdiciado en nada. ¿Cómo ves, Rodolfo?
¿Y la barbacha o no hubo?
Fíjate que estuve interesado en levantarme más temprano, pero dije, pues es que es domingo. La verdad no soy muy de levantarme en domingo, a menos que me amanezca jugando. Definitivamente Mega también se fue molesto, pues iba también emocionado por ver la película de Sonic. Y pues bueno, desafortunadamente pues no se dio. Nos quedamos con las ganas, lo más probable es que nos inviten después. Yo al menos rechazaría, ¿no? Yo espero mejor que la suban a alguna plataforma como Cinepolis Click o creo que es de Paramount, por lo cual estaría en Paramount.
En Paramount Plus.
De hecho, algo muy curioso es que esta semana, y ya cerramos el caso, ¿no?, de la película de Sonic, esta semana anunció Amazon Prime que a partir de hoy lunes van a estar todas, pero todas las películas de James Bond en su plataforma. Como saben, Amazon Prime compró los derechos, o bueno, compró ya, ¿no?, MGM, que es parte de Sony. Ahí no sé cómo está el deal, porque Sony distribuye las películas de James Bond en el cine, pero a fin de cuentas MGM quienes pues se encargan, ¿no?, de que se hagan las películas de James Bond junto con Barbara Broccoli, no recuerdo bien el nombre. Y pues como ya compraron los derechos, pues ahora sí, van a tener todas las películas de James Bond, desde Doctor No, que fue la primera con el ya fallecido Sean Connery, hasta la última, la de No Time to Die, que es con Daniel Craig, que es donde se despide ya ahora así este actor, porque como saben, en algún momento él dijo, ya no quiero seguir, sino como que estaba molesto con el personaje, y lo dijo, bueno, está bien, regreso por una más, vamos a darle fin, y que... Pues si no la han visto, bueno, no quisiera spoiler, yo creo que sí, la mayoría ya lo vio, y si no la han visto, pues bueno, ahí está, van a estar en Amazon Prime. Estamos hablando de las películas de Sean Connery, una de George Lazenby, que fue cuando Sean Connery dio una pausa, dijo, ya no quiero seguir James Bond. Sin embargo, después de la de George Lazenby, que se llama Al Servicio de Su Majestad Secreta, algo así, pues decidió no seguir. De hecho, George Lazenby dijo, no, ¿saben qué? Ya no quiero. Y entra de nueva cuenta el señor Sean Connery con, creo que era Diamonds Are Forever, creo que fue la última que hizo, regresa con Diamonds Are Forever. Y luego ya pues, se despide del personaje porque ya se veía grande. Entra Roger Moore con Live and Let Die, un James Bond un poquito más cómico, ¿no? Más pues más de guasa, ¿no? Más chistosón. Y de ahí, pues hizo 5 películas de James Bond, Roger Moore, Sir Roger Moore, porque también tuvo el Sir. De hecho, en ese inter hay una película que se llama Nunca Digas Nunca Jamás, algo así, que fue con Sean Connery, que fue que Sony había comprado los derechos del libro de Casino Royale. Como saben, Casino Royale no solamente tuvo la adaptación que todos conocemos de Daniel Craig, que fue dirigida por Martin Campbell, que es el director de GoldenEye, sino que también hubo una que fue como comedia en la época de Sean Connery. Fue una comedia que se llama Casino Royale con diferentes actores. De hecho, sale el actor que caracterizaba, perdón. No sé si recuerdan, hay unas películas de los 70s, creo que sí, de La Pantera Rosa, pero no era como que La Pantera Rosa la caricatura. Sí, estaba más o menos basado, pero era con un inspector, que era el inspector que sale en las caricaturas. Entonces, ese actor, que no recuerdo el nombre, hizo Casino Royale. Entonces, Sony decide lanzar esta película con Sean Connery. De hecho, le ponen peluquín a Sean Connery porque ya estaba quedando calvo. Sale Kim Basinger como la chica Bond. Y pues fue ahí como que la competencia, ¿verdad? James Bond no tenía el tema de James Bond. O sea, estaba como que a la mitad, pero sí era el personaje de James Bond y no junto contra la competencia que era de Roger Moore. Luego entró, obvio, Timothy Dalton, que fue un James Bond solamente 2 películas, que se rescata un tema de Duran Duran, de Living and Die Lights, algo así, no recuerdo muy bien. Y luego entra en una pausa, ¿no? Esta franquicia por un largo tiempo. Y regresa Pierce Brosnan con... regresa esta franquicia con Pierce Brosnan, que actúa en la película de GoldenEye. Que a Pierce Brosnan, de hecho, ya lo habían buscado anteriormente, antes de Timothy Dalton. Pero Pierce Brosnan tenía una serie que se llamaba... algo de Ball Steels. No eran Bolas de Acero. Algo... Magnolias. No me recuerdo, pero una serie de televisión. Por lo cual... por contrato, Pierce Brosnan no podía hacer la película de James Bond, pero ya entra con GoldenEye, le va bastante bien con GoldenEye. Luego hace Tomorrow Never Dies, luego The War Is Not Enough, con esta mujer muy guapa, Renner, se apellida Richards, no recuerdo el nombre de la chica, muy guapa, y finaliza con Die Another Day, donde sale Madonna de mala y sale la chica Bond, esta Halle Berry, ganadora del Oscar por Monster Ball. Que Halle Berry, pues todos la conocen por Tormenta, ¿no? De X-Men, y que después pues tuvo la oportunidad de hacer de Gatúbela. Una muy mala adaptación de Gatúbela. Y pues ahí finaliza Pierce Brosnan y es cuando entra Daniel Craig. Un James Bond más maduro, diferente, bueno, o sea, todo... sacados de onda, un James Bond güero. Y pues fue un hitazo. Aunque la segunda, Quantum of Solace, de Daniel Craig, no es muy buena, sí tuvo pues una buena crítica, sí la criticaron bastante. Después tuvimos Skyfall, un hitazo, creo que de las mejores de Daniel Craig, si no es que la ponemos en las mejores películas de James Bond, esta franquicia, Skyfall. Y pues bueno, fueron 5 películas de Daniel Craig. Y pues esta semana ya las vamos a tener en Amazon Prime. Para aquellos que nunca han visto las primeras de Sean Connery. Porque pues la verdad, como que todos tienen la idea. James Bond, ok, Pierce Brosnan o Daniel Craig. Pero nunca han tenido la oportunidad de ver cómo realmente. Porque de hecho, cuando entra Skyfall y la siguiente de James Bond con Daniel Craig. Empieza el modelo de película que era... James Bond, que James Bond era alguien que interactuaba con el enemigo, que platicaba con el enemigo, que sabía cómo adentrarse con el enemigo. No era simplemente una película de acción, que eso lo vemos desde Doctor No, como Sean Connery, o incluso Goldfinger, una de las mejores películas, o desde Rusia con Amor, como James Bond es más políticamente no interactuar con sus enemigos. Así era como el modelo. Sí, es un hombre machista, algo que pues en la actualidad ya está como que muy tachado, ¿no, Rodolfo?
Pues sí, pero pues como dicen, ¿no?, la esencia del personaje. Entonces van a estar todas las películas que han hecho de James Bond.
Todas las películas de James Bond van a estar disponibles en Amazon Prime, así es.
Bien, para ver si las checo. Fíjate, yo sé que tiene una larga historia esta franquicia y como que empecé a prestarles atención a partir de Pierce Brosnan, pero pues por GoldenEye, ¿no? Como que fue todo, o sea, hizo mucho revuelo esa película y luego con el videojuego y todo, como que la tenía muy presente, pero no fue así como que tan fan. Y luego yo creo que con Daniel Craig fue cuando ya como que les presté más atención a las películas. Pero sí, pues, quién sabe qué tan atrás me pueda ir a ver, porque pues seguramente, como dices, ¿no? se debe notar un cambio ahí, aparte de generacional, pues como está caracterizado el personaje, pero pues puede ser interesante, ¿no? Mucha gente que los ha visto es muy fan de ellas, y pues puede ser una buena, pues no sé, un buen fin de semana, una buena investigación ahí de ver esas de James Bond. Y pues qué chido que van a estar, porque antes creo que estaban nada más en el canal de MGM, sí, que estaba bajo Amazon Prime, pero como lo compró o algo así, pues qué padre que van a estar todos ahí en el servicio de Amazon Prime directo para checarlos.
Sí, y es curioso, la franquicia que cumple este año, 60 años de James Bond, tenemos por ahí que, como saben, algunos mexicanos han hecho han tenido su participación, incluso Pedro Armendáriz Jr. Tuvo una participación y su padre, Pedro Armendáriz Jr., también tuvo una participación en James Bond con Sean Connery, desde Rusia con Amor. Como saben, Pedro Armendáriz, padre, pues ya había hecho, ya estaba haciendo cine en Hollywood. Digo, los dos ya fallecieron, pero ahí hay dos, los dos, tanto como padre como hijo, han estado presentes, incluso otros mexicanos. Y pues sí deberían de darle la oportunidad. La verdad, creo que podría posicionar que de las mejores películas de James Bond está Doctor No, Goldfinger, From Russia with Love. El Live and or Die con Roger Moore es buena. Es una buena introducción a James Bond. Incluso desde la que mencionaba de George Lazenby, que es Al servicio de su majestad secreta, que es la única película, la única historia donde James Bond se casa. Está muy curioso, es la única donde sale, pasa eso. E incluso, mira, las de Timothy Dalton es un James Bond que no tiene una personalidad. A pesar de que este actor, Timothy Dalton, que después pues ha hecho algunas películas, creo que cabe destacar, sale como malo o como el villano en la película de Disney, de Rocketeer, esa película noventera, que creo que quieren hacer un reboot próximamente. Si no se acuerdan que Rocketeer, buscan así Rocketeer, una película de Disney. Y también hizo una película con Fran Drescher, que todos la pueden recordar como La Niñera, que se llama La Niñera y el Presidente, exactamente. Entonces, Timothy Dalton no ha destacado mucho, aunque ahí les va. Recientemente Timothy Dalton está en la serie esta que es de, que como antihéroes, que es de HBO Max. Híjoles, ¿cómo se llama esta serie? Que incluso estaba en Netflix. Se me fue el hombre.
Es The Boys, pero esa es de Prime, ¿no?
¿Cuál dijiste?
The Boys.
No, sí, bueno, Doom Patrol, esta serie que está en HBO Max, ahí está, tiene un papel bastante importante. Si nunca han visto Doom Patrol, tienen que verla, basada en personajes de DC Comics, muy buena, está en HBO Max. Creo que ahí tienen, ahorita les digo cuántas temporadas, tiene cuatro temporadas, tiene tres temporadas. El último capítulo salió en noviembre del año pasado. Ya se renovó para una cuarta temporada. Ahí está Timothy Dalton. Y en cambio, por ejemplo, Pierce Brosnan, pues ha hecho alguna que otra hizo algunas películas, como el caso de Thomas Crown, muy buena, que es un ladrón. Estuvo en las de ABBA, ¿cómo se llamaba? Mamá Mía, perdón.
Mamá Mía, sí.
Cantando, que muy forzado, pero ahí estuvo en Mamá Mía. Y hizo una película, una serie del oeste recientemente, que ya se terminó. Y también, pues, a veces existe la maldición, ¿no? De que después de que haces un personaje durante tanto tiempo, en este caso como James Bond, Sean Connery todavía hizo algunas películas. De hecho, ganó el Oscar como mejor actor de reparto por la película Los Intocables. Una película que hizo junto con Kevin Costner. Y donde Al Pacino sale de como Al Capone. Y, no, creo, es Robert De Niro. Robert De Niro sale como Al Capone. Entonces, ahí ganó el Oscar como mejor actor de reparto. Y como todo, también lo recordamos por el papá de Indiana Jones, el señor Henry Jones, también salió. Y la última película que hizo Sean Connery creo que fue la de... Híjoles, se me fue. Fue unos superhéroes, no le fue muy bien en taquilla. Y fue cuando Sean Connery dijo, ¿saben qué? Me retiro de actuación. Se alejó totalmente de Hollywood. Y pues, lamentablemente hace 2 años falleció en octubre del 2020, si no me falla la memoria. Sí fue en octubre del 2020 que falleció este hombre. Sí, 31 de octubre del 2020 falleció Sean Connery. Daniel Craig también ha trabajado, pues aparte, se dio más a conocer por James Bond, sin embargo, está haciendo buenas películas. Hay una película que se llama, déjame recuerdo el nombre de...
¿La de Knives Out, no?
¿Cuál?
Knives Out.
Ándale, ándale, ¿no? Exactamente esa.
Muy chida esa película.
Que,
en América.
Que ya va a tener una segunda parte. También, pues, como saben, hizo un cameo en Force Awakens. Es un Stormtrooper. Casi nadie se dio cuenta. Es que sale como un Stormtrooper, ¿no? Pero hizo por allí un cameo. Pero, y también hizo La Chica del Dragón Tatuado, que es una adaptación de una película, creo, de una serie. Bueno, una serie, unas películas que son inglesas, polacas, no recuerdo muy bien. Que es una trilogía y solamente se hizo una: Las Aventuras de Tintín. Hizo una con Harrison Ford, de hecho, que se llama Cowboys y Aliens, que es en el viejo oeste.
Ah, sí, está cura esa.
Y bueno, pues ha prestado su voz para juegos de James Bond. Y pues creo que sí, lo que más destaca él son las de James Bond. También él estuvo en La Brújula Dorada. De ahí para atrás, pues realmente películas que pues, nadie las sabe conocer. Esperemos que no se pierda porque pues, siempre pasa eso, ¿no? A diferencia, por ejemplo, Kristen Bell cuando hizo Batman, creo que hay muchos actores en el que se encasillan desafortunadamente en su papel de un superhéroe. Por ejemplo, Michael Keaton le pasó que después de Batman, híjoles, se la pusieron muy dura. Digo, incluso hizo Beetlejuice igual con Tim Burton. Luego tuvimos por ahí pues, Batman. Pero después de Batman ya no sobresalió este hombre, desafortunadamente. Hizo una que otra comedia, incluso una comedia, ¿te acuerdas del bochito? ¿Cómo se llama el bochito ese de Disney que tenía vida?
Ah, Herbie.
Sí, algo así, es una película, sale como un locutor de radio en la película de Need for Speed. Pero creo que su regreso, o sea, cuando se desligó totalmente fue cuando hizo la de Birdman, esta película dirigida por un mexicano, y donde lo nominaron, ¿no? Como mejor actor. ¿Quién iba a decir? Michael Keaton. O sea, después de tantos años de estar batallando, haciendo películas X, de repente Birdman lo puso en estrellato otra vez, la atención sobre él. E incluso después de esa película hizo la de McDonald's, donde cuenta la historia. Muy buena película.
Founder o algo así, ¿no? Sí, ¿no? ¿Eh? Sí, pero está muy chida. The Founder, creo que se llama.
Sí, The Founder.
Pero es muy chida esa película.
Y de luego ahí hizo otra de acción y luego después salió como, como enemigo o villano en la primera película de Tom Holland de Spider-Man. Ahí sale como el villano. Y ya no hizo tanto ruido. Sin embargo, el año pasado se confirmó que iba a estar de vuelta con su personaje de Batman de los 80, de los 90. Bueno, 80. Es que la primera de Batman salió en 89. Va a regresar en la película de Flashpoint. Así es, esta película que saldría creo que el próximo año, pues va a salir otra vez como Batman. Incluso ya también participó en la película de Batichica. La cual ya se terminó también ya de filmar hace un par de días. También va a salir con su pues con el traje de Batman. Entonces, hay personajes. Por ejemplo, George Clooney es un hombre que, pues, sí, él se arrepiente de lo que hizo con Batman. pero sobresalió. O sea, realmente él fue ganador de Oscar, empezó a dirigir películas, actuar, y salió una serie de televisión que era ER, muy buena serie, ahí estuvo un tiempo, pero empezó a tener cierta fama, brinca a la pantalla grande, le va muy bien, hace Batman, pues, se va para abajo, pero después empezó a hacer películas de renombre, incluso La Gran Estafa junto con, ¿cómo se llama?, con Brad Pitt y otros actores. Y, por ejemplo, Val Kilmer, que hizo Batman Forever. Val Kilmer, creo que lo que más sobresale de él fue la película The Doors, como Jim Morrison. Muy buena adaptación de Oliver Stone. Pero Val Kilmer también tuvo un declive. Hizo incluso una película con Marlon Brando, que le fue muy mal. Y se empezó a perder Val Kilmer y, como saben, pues perdió la voz hace un par de años por el cáncer, ¿no?, que tenía de garganta. Ahorita habla por medio... Ya le van a poner como una voz electrónica. De hecho, no se sabe bien a ciencia clara. Hace unos días salió el nuevo avance de Top Gun, la segunda parte, Maverick, que ya se va a estrenar ya este mes, creo ya se estrena, o si no es en mayo, no, creo que este mes ya se estrena. Y lo mencionan ahí, sale una foto de él, pero no sabemos si va a actuar. Sin embargo, si tú buscas en los créditos, ahí está, que estaba el Kilmer en la película. No sé si en algún momento salí, pero al menos en el avance no sale este Val Kilmer. Entonces, a veces hay ciertos personajes que te pueden matar, como a Val Kilmer, que lo mataron, pero de repente puedes volver otra vez a la vida. De hecho, Val Kilmer hizo un documental, búsquelo, está en Amazon Prime, está muy bueno ese documental, donde platica su historia, sus éxitos, sus fracasos y cómo ha sobrellevado esta enfermedad que tiene. Y hay infinidad, ¿no? Incluso si recordamos Robocop, también el actor de Robocop de las primeras dos, porque en la tercera lo cambiaron, también tuvo su declive. Sin embargo, empezó a hacer algunos papeles como de villano, incluso en la serie 24, esta con Kiefer Sutherland, que salió ahí de villano, ahí estuvo el actor de Robocop, porque no tengo el nombre ahorita aquí a la mano, pero... incluso, fíjense, en el caso, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? Ahorita que lo dijimos, de este Kiefer Sutherland, que hizo... ¿cómo dije? La serie de 24. Muy buena serie. Ah, Peter Weller se llama el actor de Robocop, perdón, ya. Kiefer Sutherland era el actor de pantalla grande, hace 24 y se va al estrellato. O sea, 24 fue... Otra manera de cómo hacer la serie de televisión, una serie que cada capítulo era una hora, bueno, exactamente como que una hora, y era en tiempo real. Entonces fue un fenómeno, ¿no? 24 a finales de los 90, principios de los 2000, creo bien, no recuerdo muy bien. Pero fenomenal. Y todo el mundo recuerda a Kiefer Sutherland por la serie de 24. Sí, fue en el 2013, 24... Creo que sí, 2001, empezó en el 2001 la C24, duró aproximadamente, fueron 8 temporadas, hubo una película y después volvieron a sacar otra temporada más, como que regresaron el personaje de Kiefer Sutherland de 24 en el 2013 y después hubo como un reboot, ¿no? Otra historia que la verdad no pegó. Kiefer Sutherland después hizo una serie que se llama que es de un presidente que lo eligen porque se muere...
Designated Survivor.
Exactamente, que esta serie, pues primero la estaban pasando en Netflix, pero era de televisión, la cancelan, Netflix la toma y todavía hacen una temporada más y se acabó. Fueron 3 temporadas, creo, o 4 temporadas de El Sobreviviente Designado. Muy bueno, a mí me gustaba. Siento que ya al final la estuvieron muy forzando mucho, Rolfo. No sé si tú tuviste la oportunidad de terminarla a ver esta serie.
Oh, fíjate que son de esas series que como que me llamaba la atención en la premisa, pero la verdad nunca la empecé. Y lo mismo, por ejemplo, con la de 24, fíjate, o sea, a pesar de que muy sonada y muy innovador y todo, como dices que estaba filmada y todo, nunca la vi, o sea, y como iba, pues digamos, así como dices, con mucha relación e incluso, ¿no?, que en un episodio veías la pantalla dividida en 3 o en 4 de todas las situaciones que estaban pasando al mismo tiempo. O sea, no, o sea, como que si no la agarraste desde el inicio, ya estaba complicado. Pero ahorita, pues, creo que está en Star Plus o en alguna plataforma.
¿Es de Fox?
Sí, a ver, que, ay, híjole, a ver si la checo, pero, pues, hay chorre cosas ahí que quiere uno seguir viendo, ¿no?
¿Tú la viste Mega Man, esa serie, la de 24?
Sí, fíjate que tuve la oportunidad de verla y después, como que no me acuerdo en qué temporada fue, como que perdí el hilo, pero luego la volví a recuperar. Hasta, pues ya como terminó, le dieron ya su sepultura a la serie y luego quisieron volver a retomarla con otro personaje, pero ya no jaló. Pero me gustó muchísimo, como dicen, el formato, la historia, eso de que cada hora del episodio era real, estaba pasando realmente en la serie, y como de repente tenía uno que otro así como que twist en la trama, en las primeras temporadas. Ya después se fue ciclando mucho con lo que estaba pasando en el mundo, de que, ay, ya sé quién va a ser el villano, va a ser un árabe, o va a ser un musulmán, o sea, ya llegó a cierto punto donde empecé a perder un poquito el interés, pero pues ya nada más dije, pues ya me aventé tantas temporadas, vamos a ver hasta dónde termina esto, ¿no? Pero fue muy entretenido, pero también, como dices, son de esas series que te impulsan, y luego de repente... Ya no me acordé nada más que hizo más este actor, hasta como una película de terror que era de con respecto a un espejo. No sé si llegaron a verla.
Ya, sí la vi, está chida, de hecho.
¿De Kiefer Sutherland?
Sí.
¿Es de Mirror o algo así? No recuerdo cómo se llama.
De hecho, este hombre sobresalió, ¿se acuerdan de esta película, la de Línea Mortal, no? Que era con... Julia Roberts. Que...
Flatliners.
Sí. Ah, sí. Pero sí,
en los 90s,
¿no?
Sí, en los 90s. Tuvo una serie que se llamaba Touch también. Pues, hijo de Donald Sutherland, otro actor, pues, de pantalla grande. Un actor de los 70s y 80s. Incluso Kiefer Sutherland prestó su voz para Call of Duty World War. Era War at War. Era la voz del protagonista. Pero sí hizo muchas películas durante los 90, Kiefer Sutherland. Buenas. Salió también en la de L.A. Confidence, esta película con Kevin Spacey. También una de que eran vampiros. ¿Cómo se llamaban esta película?
Ah, The Lost Boys.
Ándale, The Lost Boys también. Ciudad en Tinieblas. ¿Se acuerdan de esta película que en la noche pasaba algo, modificaba en la ciudad? Esta película salió por ahí a finales también de los 90s. Tiempo para matar ahí al lado de. Pues también de quién salía en esta película. Salía McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey. O sea, realmente, Kiefer Sutherland tuvo su trayectoria. 24 definitivamente sí le marcó. O sea, lo marcó a él y lo dio todavía más al estrellato, o sea, lo sacó de la pantalla grande y lo llevó a la pantalla chica, sin embargo, le fue muy bien. Sí hubo algunas temporadas como que cansadas, fue un personaje que lo traían, que de repente lo veían como traidor, lo volvían a recuperar, otra vez como traidor, caen las drogas, sube y baja y de repente ya no trabaja para el gobierno, está como exterior, sacan del libro la película, luego lo regresan con una temporada más, y es un personaje, el personaje de Jack Bauer es muy golpeado durante la serie, muy golpeado, no solamente en lo físico, sino como su nombre. Lo golpean tanto todo el tiempo que llega un momento que te compadeces de él y ya casi al final dices, o sea, ya, ¿qué más le puedes hacer a Jack Bauer? ¿Qué más le puedes quitar? Ya le quitas esto. No lo quiero spoilear, por si nunca la han visto. Véanla, está en Star Plus definitivamente. Olvídense 24 Legacy. No tienen que verla, solamente duró una temporada. No funcionó. Y la de... ¿Cómo se llama? ¿Designado? ¿Cómo se llama, Rodolfo?
Designated Survivor.
Ah, exactamente. Esa, pueden ver la primera temporada si quieren. Si las amarra, pueden ver la segunda. Se acaba en la tercera media forzada. O sea, es un personaje donde es un héroe al principio... Y al final te quieren decir, tú decides si es villano o héroe, si es el que rescata el país o no lo rescata, o vive en las mismas mentiras de la política, porque sí hay mucho manejo de política. Creo que para manejo de política no hay nada como House of Cards. Dígame, Rodolfo, tú sí la viste, ¿no? House of Cards. No. ¿Mega Man?
igual, de esas que quiero ver, pero no me aventé todavía.
¿Vega?
Sí, yo también, y fue muy raro porque la empezó a ver mi hermana, y luego la empezaron a ver mis papás, luego la empezó a ver mi hermano, y luego de que, ¿y tú ya no lo vi? No quiero.
Bueno, definitivamente se están perdiendo una muy buena serie. House of Cards, protagonizada por Kevin Spacey, que desafortunadamente en la última temporada no pasa nada si no ven la última temporada, que es cuando quitan a este actor por las denuncias que tuvo Kevin Spacey. Que pues, desafortunadamente ya lo sacaron pues, de todo. O sea, ya no hizo nada este Kevin Spacey. Pero los deja un gran legado, este hombre. Grandes películas, ¿no? Sea como villano, sea como héroe. Tenemos, por ejemplo...
Belleza Americana.
Belleza Americana, Sospechosos Comunes. Buenísima. Sí, ¿sí te acuerdan? Sospechosos Comunes, ¿no? Del...
No la ubico ahorita, pero creo que sí la vi.
Sospechosos Comunes, que buenísima también. Ahorita busca la Rolfa ahí en la compu rápido para que te des una idea. Sí, la tuviste que haber visto. Tú también la tuviste que haber visto, ¿no, Omega?
Eso sí me acuerdo. Y creo que ahí en esa película hay como... ahorita que estamos hablando de esos actores que de repente como que van bien y van y de repente desaparecen. Me acordé de en esa película creo que sale Stephen Baldwin.
Sí.
El hermano, que siempre fue como que el carita, pero nunca despegaba. Nunca despegó.
Nunca despegó. Creo que Kevin Spacey nos deja... bueno, de hecho, estuvo en un Call of Duty ahí, sonó como villano este hombre. También estuvo... Pues ya el último estaba haciendo como que más... Se involucró más en series de televisión. Pero... Realmente pues deja un gran legado este hombre, Kevin Spacey, con su diversidad, cómo actuaba. Belleza Americana, a mí me fascina Belleza Americana. También en la de L.A. Confidential, esta película que sale ahí, está Kim Basinger, sale Russell Crowe, según recuerdo también.
Seven.
Ni diga nada, pero sí Seven es un peliculón con Brad Pitt y este Morgan Freeman, si no lo han visto... Búsquenla, por favor, realmente qué peliculón es Seven. Y Kevin Spacey en House of Cards nos presenta la política de Estados Unidos. Un personaje, cómo escala dentro de la política, sabiendo manejar los famosos hilos. Algo que se ve en la actualidad, pero lo ves tan adentrado. De hecho, Kevin Spacey mencionó en varias ocasiones que para prepararse para este papel habló con senadores, habló con personalidades que han estado involucrados en la política, sin decir nombres, para poder entender todo este concepto, porque es una complejidad. House of Cards empieza sencilla y como va avanzando, se va haciendo más compleja la historia y cómo en todo lo que cae este personaje que de repente dices, bueno, ¿es bueno o es malo? ¿O es bueno o malo? ¿Es antihéroe o realmente está rescatando el país? ¿Realmente le interesa el país? Porque siempre se habla del el verdadero patriota, ¿no? El patriota que va a hacer lo que sea por su país. No importa hasta dónde lleguen las consecuencias de sus acciones, lo va a hacer. Entonces, ¿realmente es un patriota que el personaje de Frank Underwood, este famoso personaje que en China adoran? Así aman esta serie muy cañonamente. Y me di cuenta cuando estoy en China, preguntabas, House Cards, House Cards, les fascina, no sé por qué, pero sí les fascina eso. Y desafortunadamente en la última temporada pues, lo quitan este personaje, pierde mucho peso, empieza a desbaratarse capítulo tras capítulo esta serie y termina con un final insípido, triste, decepcionante. Entonces, si tienen la oportunidad, véanla, está en Netflix, No fue la primera serie de Netflix exclusiva hecha por Netflix. Hay otra serie, pero nadie sabe de ella, pero sí hay otra serie. Pero esta fue la primera serie así, elite de Netflix, House of Cards. Y fue el parteaguas para empezar a hacer más series. Y fue cuando se fueron uniendo más, ¿cómo se llaman? Plataformas, ¿no? De hacer sus megaproducciones. Sin embargo, Netflix sigue siendo el parteaguas. Digo, está Amazon, está Apple TV, que también subió al carrito, ¿no? Que ahí está Apple TV. Pedaleando, ¿no? Sacando series y películas. Ahí sacó algo con Tom Hanks. Ya lleva creo que dos películas que hizo con Tom Hanks. Está The Morning Show. buenísima serie. ¿Tú la has visto, verdad, Rolfo? Por esa, veo esa cara de felicidad.
Sí, la sigo viendo. Me faltan creo que como 3 capítulos para terminar la segunda temporada.
Pero porque sí, está muy buena.
Sí. Sí, el show es muy buena.
Con esta Jennifer Aniston, como todos la recuerdan, que es la protagonista, que salía como protagonista, ¿no?, en Friends. Una serie que nos pinta el detrás, ahora sí, detrás de cámaras de un morning show de Estados Unidos, todo lo que pasa, pero toca temas muy importantes, temas escabrosos, temas delicados como el acoso sexual, las violaciones, el buscar una nota, el amarillismo. Pero más que todo les digo, es más detrás de cámaras, los personajes cómo se van involucrando, qué pasa detrás de la mente de una producción, de un programa bastante famoso, las conductoras, todo eso lo vemos de Morning Show, una serie exclusiva de Apple TV que ya terminó su segunda temporada, que salió el año pasado y que esperemos este año ya anuncie la tercera temporada porque se quedó bastante bien.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Creo que es la producción que más rescató. Bueno, también está la de esta, ¿cómo se llama el futbolista? Se me olvida.
Ted Lasso,
muy buena. Otra serie exclusiva de Apple TV, Ted Lasso. Es, no importa que no te guste el fútbol, tienes que ver Ted Lasso. Yo incluso se la he puesto a personas que no les gusta el fútbol. Es que no, vela. Y cuando terminan de que van al tercer capítulo, se empiezan a enamorar de los personajes, no solamente de Ted Lasso, este hombre que viene de Estados Unidos y lo llevan a Londres, a Inglaterra, a dirigir un equipo de fútbol, pero hay una primicia que no queremos que, no te la quiero spoilear, pero hay un choque de cultural, ¿no? Las costumbres gringas con las costumbres de England o Inglaterra, hay un choque ahí. Los jugadores, si es comedia, no es tanto drama, si hay un drama, si hay un desarrollo de cada personaje, porque lo vas conociendo a cada personaje, no solamente a Ted Lasso, sino a los demás entrenadores, y cómo va encaminando las cosas, y cuando crees que ya lo viste todo, te vuelve a sorprender. Probablemente en algún momento la serie pueda recaer en cosas que ya hemos visto, pero hasta el momento va sorprendiendo, porque no es una simple serie de fútbol. Bastante recomendable. Y definitivamente, no, vienen muchas cosas. Creo que Netflix le está apostando también bastante al anime, ¿no? Aunque, bueno, a excepción de Cowboy Bebop, que desafortunadamente el año pasado salió la primera temporada y a la semana la cancelaron. No le dieron la oportunidad. Los actores se sintieron tristes. Yo no la quiero terminar de ver, porque me da tristeza terminar de ver Cowboy Bebop. Muy buena. A mí me estaba gustando. Me gusta, obvio, más el anime, pero me estaba gustando. O sea, porque realmente al fin de cuentas no puedes adaptar al 100% una animación japonesa. Es muy difícil. Es muy difícil hacer eso. Pero bueno, Amazon Prime también tiene sus producciones propias, ¿no? Bueno, aunque ahí empezó con Picard en la primera temporada, ahorita es junto con Paramount Plus. Está Picard la segunda temporada muy buena. Se está poniendo interesante cada semana. Que ya empiezan a ponerse de moda los viajes en el tiempo. Creo que es algo que ya estamos viendo muy común, esta fórmula de viajar en el tiempo y tratar de arreglar las cosas. Y creo que en una serie o una película futurista, ver ya la tecnología, dices, antes veías una serie o una película futurista y dices, pues te impresionabas todo. Y ahorita es como que, pues todo es CGI, ¿no? Ya no hay esa naturaleza de interactuar con las cosas, con los objetos. A pesar de que lo veas increíble. Y ahorita los viajes en el tiempo se están poniendo de moda. Hay una película ahorita de Ryan Reynolds, que es de Netflix. ¿Cómo se llama, Rolfo?
The Adam Project.
The Adam Project, que es viaje en el tiempo, es un viaje en el tiempo. Tuvimos con Marvel cómo finalizó su todo lo de Infinity War, un viaje en el tiempo. Tenemos Picard, viaja en el tiempo. Sí, esa es la premisa de Picard, que viajan en el tiempo. Y eso no solamente aquí, lo estamos viendo en muchas partes. Hay un juego como The Returnal, que hay una manera de que pues viajas, vuelves a repetir las cosas, es manipular el tiempo. Y empieza, ¿no? Creo que eso, y regresar a los 80s, a los 90s, a los 70s, ya lo empiezo a ver muy común ahorita. ¿Será que a lo mejor se acabaron las historias del futuro? No lo sé.
Oye, de Prime está una que se llama Upload, no sé si la has visto.
No.
Está padre. La premisa es de que como que está en el futuro y la gente antes de morirse lo que hace es se sube a una simulación. Pero pues cuando ya te vas a morir o cuando estás de que, digamos, llegas todo accidentado, el último que hacen porque ya te vas a morir, te dicen, te quieres subir a la como a la red, ¿no? O al mundo este virtual. Pero todo ese mundo virtual puede interactuar con el mundo real por medio de realidad virtual y realidad aumentada, y está muy padre, y es la, creo que está uno de los creadores de la de The Office, Greg Daniels. Okay. Entonces está padre, van ahorita en su segunda temporada y está padre esa, si la quieren checar ahí, es un poquito diferente, no, mínimo no tiene viajes en el tiempo, nada más en realidad virtual y cosas así, pero está chistoso, ¿no? Está padre y tiene ahí su drama también, su intriga y todo, está original.
Oye, pues también esta semana se estrenó en Disney Plus Moon Knight, este personaje de Marvel que muchos desconocen. Yo sabía su existencia, sin embargo nunca, pues me animé a leer algo de él. Hay tantos personajes de Marvel que la verdad pues no me interesaban. Empieza muy bien, arranca muy bien, una serie que va a ser semanal. También esa semana se dio a conocer pues, que se retrasó la serie de Obi-Wan Kenobi solamente por 2 días, creo. En lugar de estrenarse en miércoles, se va a estrenar en viernes. Es también una serie bastante esperada por Ewan McGregor, que retoma el personaje de Obi-Wan. Eso va a estar bueno. O sea, Disney Plus va a sorprender tanto con Moon Knight como con Obi-Wan Kenobi, tener una serie. Y es ahí donde vuelven otra vez a jugar, ¿no? Con la nostalgia. Creo que es una fórmula que ya podríamos decir que es una fórmula gastada, jugar con la nostalgia hacia los seguidores, a los fans de Star Wars. Pero creo que es porque hay muchas historias que se pueden haber contado anteriormente y George Lucas no lo hizo. Son historias que a lo mejor nosotros quisiéramos, porque hay muchos que dicen, ¿por qué no avanzan en el tiempo? ¿Por qué no vemos a futuro Star Wars? ¿Qué podría estar pasando después de todo, de la última trilogía? ¿Explorar nuevos personajes? Sí, está bien, lo entiendo, es aceptable, ¿no? Que pues existe esa intriga, ¿qué pasa después? Pero también hay muchas historias que se pueden haber contado. George Lucas tenía su fama, ¿no? Entre cada episodio, pues no se sabía qué había pasado. Te lo ponía con créditos al principio de la película. Como sabemos, George Lucas, para poder quitar los créditos, porque en las películas, ustedes normalmente ven créditos al comienzo, pues George Lucas los quitó. Pero esto significaba que tenía que salirse del sindicato de cinematografía, bla, bla, bla. Porque es una regla básica. Entonces, lo que hacía George Lucas era poner qué había sucedido entre cada episodio para poder entender el contexto, ¿no? de la historia. Entonces te dicen, no, pues es que cuando viste el episodio 5, bueno, incluso, pues sí, ¿no? El episodio 5 de que, nos estuvieron persiguiendo y terminaron en tal planeta. Pasa el episodio 6. Sí, lo rescataron y bla, bla, bla. Muchas cosas pasaban y dices, pues lo veo. Salieron cómics, libros y demás. Pero, por ejemplo, el tiempo que Luke estuvo en Tatooine, de pequeño, pues bueno, ¿cómo fue su historia? ¿Cómo creció? O sea, ¿qué tanto sucedió ahí? O sea, exploramos un poquito la niñez de Anakin Skywalker. Que incluso la juventud o la adolescencia o la madurez de Anakin La vimos explorada en las guerras clónicas, increíbles, muy buenas. Si no las han visto, se las recomiendo. Están ahí en Disney Plus. Pero no hay mucho de este look, ¿sí? Ahorita, pues, por ejemplo, en Mandalorian o en Boba Fett, pues vimos más de Luke que ha pasado con él después del episodio 6. Y por medio de computadora. Y son personajes que no puedes dejar descansar porque queremos saber más de ellos. No sé si en un futuro, en 20 o 30 años, sabremos más de nuevos personajes de Star Wars. Igual y sí, porque a veces pasa, ¿no? En los videojuegos que prueban, ¿no? Y que, a ver, vamos a ver con este personaje. Ahí tuvimos en... ¿Te acuerdas este juego de Star Wars que tuvo dos partes? Que el primero fue el mejor, el segundo ya no.
The Force Unleashed.
Sí, The Force Unleashed. Muy bueno el primero, muy bueno.
Sí, no, yo no los jugué. Son de esos, te digo, que están ahí los juegos y creo que los llegaron a dar en el Xbox Live o en el Gold. Ahí los tengo, pero no los he jugado. Así que son muchos juegos y sí, pues Star Wars, yo creo que lo es muy extraño el caso de Star Wars porque yo creo que cautivó mucho la imaginación de la gente y sobre todo el poder que tuvo como de crear mundos, de crear universos y de cómo emocionó a la gente, a las audiencias. Nosotros pues de niños, o sea, era como demasiada estimulación a la imaginación de imagínate un planeta donde siempre está, es casi un pantano siempre, otro que prácticamente es desierto, o que la, no sé, el gusano gigante, que, o sea, como que eran muchas cosas diferentes y muy imaginativas, y o sea, la historia de Luke Skywalker y su papá, pues, está interesante más o menos, pero creo que Star Wars era mucho más que eso, y es mucho más que eso. Y yo creo que eso es lo que dices todo, Memo, de la importancia de que como que muchos se quedaron, o sea, cuéntame otra historia, pero en ese mundo tan chido, o sea, que tuvo su peso Luke Skywalker y demás, pero no era lo único que maravillaba de Star Wars, ¿no? O sea, todo lo demás te cautivaba mucho, la imaginación. Entonces, pues sí están ahorita así como que sacando por todos lados de donde se pueden historias. Yo la verdad le perdí un poquito ahí de hilo porque ya como que se me hizo demasiado con tanta cosa de Star Wars, pero para los fans así de fans de Hueso Colorado que dicen, pues van a estar bien emocionados, ¿no? Con tantas historias de revisitar esos mundos y todo, pues va a estar padre. Y se me hace que están haciendo lo mismo con Marvel y a mí también ya me está como que sobresaturando un poco. Pero qué chido, o sea, que historias de Loki, del Capitán Winter Soldier y ahora con el Moon Knight y todo. Pero pues sí, de repente tienes que estar como que muy clavado nada más ahí en un universo porque es demasiado el contenido, es un chorro.
Pues empieza a tener como que nuevos personajes. Ah, ok, déjame conocer. Es como Mandalorian exploró un mundo diferente con elementos de Star Wars, pero pues es a fin de cuentas, es un Bounty Hunter y la gente se hizo fan de un Bounty Hunter. Un Bounty Hunter que cuando sacaron el personaje de Boba Fett, que originalmente iba a ser todo de blanco y iba a ser parte de la elite de soldados, de Stormtrooper, y lo decidieron ponerle color, pues empezó a tener fama. Y de ahí salió toda la historia de los Mandalorian, empezaron a construirla. Incluso como Ahsoka, este personaje que salió de las Guerras Clónicas, que todo el mundo está esperando su serie para conocer más de ella, y que es un gran personaje, que hay capítulos donde al principio la ponen como una niña chiflada, pero después madura el personaje. Pocas veces se ve que un personaje en las caricaturas o series animadas madure, y Ahsoka es esos casos, que es un personaje que maduró y queremos saber más de ella porque a ella la expulsan de la orden de los Jedi y luego después le dicen, bueno, puede regresar, ella ya no quiere, se siente decepcionada de la orden de los Jedi y se va por su cuenta. Después se logra a topar a Darth Vader y detecta, que sabe que es Anakin Skywalker porque Anakin fue su maestro y empieza esos conflictos y qué pasó y luego la vimos ahora en Mandalorian. Entonces son personajes que se pueden explorar, que es algo diferente, no solamente todo el mundo es, no siempre es Luke. Yo creo que Obi-Wan es un personaje que se exploró, pero no tanto. Fue más Anakin Skywalker y a lo mejor aquí podemos ver algo, aunque sea una temporada. Podemos volverlo a ver en acción, sin tanto CGI como abusó el señor George Lucas de la trilogía original. Pero bueno, pues vamos con las noticias el día de hoy, mi estimado Rodo Wolf.
Claro, claro. Pues bueno, esta semana, pues yo creo lo más que impactó ahí fue lo de ya por fin que Sony reveló su servicio de PlayStation Plus. Donde lo más relevante yo creo es que por fin va a haber una forma legal, entre comillas, de o legítima, pues, de disfrutar de los juegos clásicos que estábamos nosotros mencionando en podcasts anteriores, ¿no? De que, oye, los juegos perdidos de PlayStation 1, no sé, el Metal Gear, pues, ¿cómo lo juegas ahorita, no? Bueno, este servicio llega en junio de este año con tres niveles que van a ser el esencial, que es el equivalente a lo que es el PlayStation Plus ahorita, con los mismos beneficios y costo y todo. Y el que sigue es el extra, que es el que ofrece una librería ampliada de PlayStation, de juegos de PlayStation 4 y 5. El premium, nivel premium, que es el nivel más alto, este ofrece juegos de PlayStation 1, 2 y PSP. Y lamentablemente para México y algunas regiones que no tienen el PlayStation Now, se quedan sin juegos del PlayStation 3 porque de momento solamente están disponibles por el servicio de streaming. Y bueno, tenía ahí el blog, ¿no?, un comunicado de que decían que posteriormente iban a trabajar en ampliar la cobertura de PlayStation Now. Así es que pues esperemos que pronto esté disponible para así poder jugar prácticamente cualquier juego así muy importante o relevante de PlayStation de sus pasadas generaciones. Y pues bueno, porque pues Microsoft tiene su servicio de xCloud en México y funciona bastante bien. Entonces, no sé, yo creo que fue cuestión de cómo priorizaron los territorios, pero de que se puede, se debe poder. No sé si vieron esto, qué les parecieron los precios, los costos, ¿les llamó la atención? ¿O Mega?
Pues fíjate que de lo que pude ver ahí, viendo rápido, pues se ve así como que muy padre, muy interesante. Inclusive dices, pues vamos a ver qué más cosas podrían llegar a ofrecer. Pero esa última parte que estaba como que en asterisco literalmente, de que en letras chiquitas, ¿no? Para aquellos que están en Latinoamérica, pues miren, y todavía, porque yo recuerdo que me metí a ver lo que era el blog de PlayStation, ¿no? De que precio Latinoamérica, ¿cómo era? 76.99 anuales. Y de que, ¡ay! Para empezar el precio, ya cuando vi, dije, pues, híjole, pues no sé. Dependiendo primero de qué juegos, en caso de que llegase a funcionar bien, o sea, porque también es ese detalle, que funcione. ¿Qué juegos van a ser? ¿Cuáles van a ser? Si me vas a traer algún juego medio raro de Play 3 que nadie jugó y, ya lo subimos porque fue fácil conseguir la licencia o por algo, no sé, algún milagro de la creación, ahí están. Pues no, o sea, no voy a andar pagando casi $77 anuales por juegos que no voy a poder jugar y que no son los que me atraen, ¿no?
Sí, claro. Si no lo has hecho con el Nintendo Switch Online, ¿verdad? Porque no tiene la atención los juegos. Y fíjate que, pues creo que hay un antecedente no tan bueno por parte de Sony cuando lanzaron el PlayStation Mini, ¿verdad? Que la selección de juegos estaba así como que... O sea, algunos eran como que más o menos bien, pero no todos, había muchos que faltaban. Entonces sí depende mucho de la librería que vaya a estar inicialmente y si no es muy grande, o sea, ver qué tan rápido va creciendo, qué tan frecuente va aumentando y que vaya poniendo los juegos que quiere la gente, ¿no?
Sí, y sobre...
Creo que perdimos a Mega.
Sí.
Mira.
A mí, en lo personal, no sé, si hubo peleado con la cuestión de que...
Y a veces sale otro no tan chido, etcétera, pero...
Mira, te estabas perdiendo muy gacho.
Sí. A mí, la cuestión de jugar algo en la nube, o sea, realmente yo quiero algo digital mío. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los juegos de Nintendo, ¿no? Como Super NES, 64, pues los juegos no son propiamente tuyos, pero los puedes descargar y tenerlos ahí, ¿sí? Uh-huh. Pero jugar mucho en la nube creo que es algo que pues va para allá, ¿no? Es una moda que ya hemos hablado en varias ocasiones que se va a perder, ¿no? Todo eso. El tener el juego que sea completamente mío, que yo pueda comprarlo y jugarlo cuando yo quiera. Aquí estamos hablando de la nube, que vas a depender totalmente del internet, ¿no, Rolf?
Sí, bueno, nada más en el caso del PlayStation 3, los demás juegos sí se van a poder descargar, pero va a ser como dices en el caso de Game Pass, ¿no? Que si de repente ya tumban el servicio, te dejas de suscribir, pues no lo vas a poder seguir jugando. Pero, o sea, sí, es una... pues una solución, digamos, a intermedia, pero de no haber nada a esto, yo creo que está bien. Pero sí, por ejemplo, yo compré muchos juegos de PlayStation 1 en el PlayStation 3 y obviamente pues esas compras ahí se quedan, o sea, no van a pasarse a este servicio ni nada, porque lo que están ofreciendo es exclusivamente el servicio de renta, ¿no? De juegos o de jugar todo este catálogo mientras esté suscrito. No sé, o sea, como por ejemplo, si quisieras, Memo, de que, no sé, vamos a hacer streaming del Silent Hill 1, o sea, pues bueno, ahí lo tendrías, de RPGs así más clásicos, los Breath of Fire, el 3.
Pero la cosa es que 4. Vayan a estar disponibles, porque...
Ándale, sí, esa es la otra.
Sabemos que también, mira, por ejemplo, Nintendo, Super Nintendo tiene una gran librería, 64 tiene una gran librería, y no todos van a estar disponibles. Sabemos que Silent Hill es un juego que está ahí, en el limbo, o sea, no sabemos dónde está, no sabemos qué quiere hacer Konami con ellos.
Sí, Konami, peor, sí, cierto.
Hay muchos juegos de Square Enix, por ejemplo, Capcom, los Marvel contra Capcom no pueden estar por cuestiones de derecho por los personajes de Marvel. Ahí están, o sea, ¿cuántos juegos van a estar disponibles? O sea, van a poder jugar. Es muy fácil hablar, decir, no, ¿saben qué? A partir de la próxima semana, digo, próximamente va a haber agua. En donde va a haber agua. Entonces, es muy fácil vendernos la idea. Y creo que PlayStation vendió una idea. Sí, va a haber juegos de Play 1 y Play 2, pero ¿qué juegos? ¿Estás de acuerdo que ahorita el servicio de PlayStation Plus, los juegos que están regalando por mes son de que, ¿es neta? O sea, al menos que pagues el servicio por estar jugando todos los días online. Pero si yo pago el servicio por tener esos juegos que me están dando, no hay ni uno. Digo, hay unos que dices, lo siento muy forzado ese juego. Lo siento muy forzado. El que Bob Esponja. Y este jueguito gratis.
Bueno, pues no. Slay the Spire es una chulada, ¿eh? Pues que lo van a regalar. Yo lo jugué demasiado en Game Pass. Ya que lo van a dar en el PlayStation Plus, también lo voy a checar ahí para sacar unos trofeos. Porque está muy padre el juego. Y ese del Bob Esponja, pues fue un remake que hicieron, o remaster. Y creo que en su época sí fue como que bien recibido ese juego, pero yo no lo chequé y como que me dije, pues a ver si lo veo. Pero sí, o sea, como dicen, los dos depende mucho de qué juegos van a estar. O sea, ahorita es un anuncio y mucha gente anda especulando. Yo creo lo hicieron porque pues cierra su año fiscal, ¿no? Y ya saben que para que a lo mejor las acciones suban un poquito o no se caigan y que los inversionistas estén optimistas, pues se hizo, yo creo, este anuncio ahorita para cerrar bien el año fiscal, y en un par de meses a lo mejor pues ya debemos tener más detalles, ¿no? A ver si son como están anunciando que prácticamente 700 juegos o hasta 700 juegos en el servicio, debe haber mucha variedad y no creo que nada más sean los first party de PlayStation. Pero vamos a ver si son de entrada todos o va a ser más gradual la librería y a ver cuáles están, ¿no? Para ver si vale la pena, pues vamos a rentar o estar suscritos un mes o tres meses o un mes. Hay que esperarnos a ver qué tal la librería. Mega, ¿quieres decir algo?
Eres un asco, Isi, pero bueno, es otro tema. Neta, o sea, no pude terminar peor mi día. Oye, lo peor que podría pasar es de que aquí van los primeros juegos, Call of Duty. No, man, no. O sea, eso sería una bofetada de que estoy pagando casi $80 y Call of Duty. No, hombre, o sea, métele, no sé, un Metal Gear Rising ahí, háblate con Konami o qué sé yo. Mete, no sé, los Little Big Planet otra vez, como para que la gente otra vez esté ahí, de que, ay, qué bonito, no sé, o algún Skyrim. O sea, hay variedad, hay juegos, a ver si, no sé, híjole, The Sly Collection, a lo mejor, esos juegos siempre me llamaron muchísimo la atención y nunca compré, creo que había salido una edición especial, no, pues nunca la pude conseguir y creo que se quedó. Y ahí se quedó, ahí se quedó. Entonces, ¿cómo lo puedo jugar? Pues ya no puedo, pues ya no lo encuentro, ¿dónde lo compro? O sea, no quiero tener algo digital en caso de que se pueda, porque no he checado. Pero si esos títulos son los que vas a traer, ok, pues a lo mejor, como dice Rodo, pues un mesecito y a ver si lo que estás dando a conocer o lo que estás subiendo, pues vale realmente la pena. Pero no me vayas a salir con, no sé, algo que ya todo mundo haya jugado, ¿no? De que The Last of Us, no, o sea, lo clásico, lo bonito, la carne, un Persona, algo así, eso sí me gustaría ver.
Gran Turismo 1, ¿lo jugarías, Mel?
Ah, claro, o sea, ver esos hermosos píxeles ahí, todos bellos, pero como con cierto ritmo así bonito y escuchando la melodía original del primer Gran Turismo. O sea, sería obviamente por tema de nostalgia, algunos títulos, de que, ay, qué chido, vamos a jugarlo, vamos a streamearlo. Y pues ya, ¿no? Ya si te quedas picado en uno y pues lo quieres acabar, pues adelante. Pero pues apenas ver eso, o sea, porque por una parte quiero creer, quiero tener fe, quiero poner mi corazón ahí. Pero si de repente me empiezas a soltar juegos que ni al caso, así como que Sonic the Hedgehog, no sé, estoy pensando mafufada y media. Oye, no sé, los Bioshock. Algo así, digas, ah, ok, qué padre regresar al primero, que dicen que estuvo muy chido. Sobre todo para los que tanto dicen, que sí me han dicho que está padre, pero pues nunca lo jugué. No, pues ya puedes jugarlo, ¿no? O el primer Dead Space, ¿no? Cosas así, eso es lo que quiero.
Sí, fíjate, y la otra cosa, este detalle ni siquiera tenía un asterisco, pero están todas las plataformas de PlayStation excepto el Vita. Y todos así, ¿eh? ¿Qué pasó con esos Uncharted? ¿Qué pasó con el Persona 4 Golden? No sé, ¿qué onda con este servicio? Pero bueno, esperemos que den más detalles y se vaya completando conforme se acerca la fecha de lanzamiento, ¿no? Bueno, por otra parte...
¿Sí?
¿Sí?
¿Nada?
¿No? Es que pensé que ibas a decir algo. La otra cosa que sorprendió, que noticias no tan buenas de la secuela de Breath of the Wild, ya sabemos que sale a Onuma así en un background serio y dices, ya valió, sí, otro retraso. y pues efectivamente que se va a Breath of the Wild para primavera del próximo año. Y se mostró así como que de fondo lo que pareciera que era lo que ya se había visto del juego, pero eran unas cositas ligeramente diferentes. Vimos una Master Sword ahí como entre, como, no sé, media destruida o desgastada o con corrupción o algo así. Pues no, hombre, ya con eso las especulaciones de la gente se echaron a volar y bueno, vamos a tener otro año más para andarnos alocando ahí con teorías. Y pues bueno, o como se va tan allá el juego, pues no falta que pensemos, no, bueno, a lo mejor para que coincida con un nuevo Switch, quién sabe, es que ya para ese entonces ya van a ser 6 años de Nintendo Switch, y pues ya como que una versión Pro, una versión Turbo o el 2, pues no vendría mal, pero bueno, ya nos estamos adelantando como siempre.
Ya estoy viendo el bundle. Nuevo Nintendo o Switch 2 XBR, algo así, con el nuevo juego de Zelda y el nunca acabado Metroid. ¡Ah! Ya vi el bundle.
No, pues sí, ya, si vamos a soñar, pues hay que soñar duro ya. Otra cosa, bueno, salió una noticia muy que me llamó la atención a mí del juego este de Bloodstained Ritual of the Night, que una colaboración con Ubisoft. Dices, ¿qué? Va a salir Aurora, la protagonista de Child of Light, de este RPG muy padre de Ubisoft, que era tipo JRPG. Y bueno, es una actualización gratis para el Bloodstained, que creo que ya tiene como 2 años, no me diga que salió, tiene un rato.
El Bloodstained tiene desde el 19.
Oye, pasó mucho tiempo. Y pues, sí. Bueno, digo, qué padre que salga en esta actualización y sobre todo gratis, ¿no? Se ve interesante ahí revisitar el juego, como que tiene sus habilidades este personaje también. Pues no sé, una excusa más para volverle a checar el juego. Incluso el tráiler, oye, o sea, como que me volvió a emocionar ver los escenarios, la música así muy clásico Castlevania, me llamó la atención, no sé si lo viste.
Sí, lo vi y dije, ok. Es que eso es lo padre, que cuando parece como que ya, pues digo, ya lo terminé el juego, tiene sus DLC, tiene sus upgrades, pero son gratuitos, o sea, en algunos aspectos. Y de repente ves esto y dices, ah, chis, pues, o sea, no está nada mal, o sea, sí lo voy a jugar, sí lo voy a descargar, porque otra vez quiero volver a retomar este título, y probablemente de ahí me brinque a los de estilo retro, no sé, esto me gusta, que no dejen morir tan rápido, y supuestamente, pues, está en proyecto una segunda parte, pero pues todavía no hay nada, ¿verdad?
Sí, no, pues qué chido para checar el de nuevo este Bloodstained. Otra noticia, que la última que tengo, pues que se canceló el E3 de este año. Parece ser como que tenían en planes que iba a ser físico, pero pues COVID y que siempre no, y que mejor digital, que el tiempo encima, que no sé, pues se canceló el de este año. Está extraño la noticia porque dicen, los esperamos el próximo año, ¿no? Entonces, así como que, ¿cómo? O sea, ¿necesitas tiempo? O ahorita no, o a ver qué. Pero pues, ¿quién sabe qué onda con la relevancia del E3, ¿no? Porque hemos visto que, pues, conforme pasa el tiempo y que pandemia y que los eventos que organiza, no sé, IGN, las empresas por separado, o mismo Geoff Keighley, como que el E3... lo que era antes ya no tiene tanto la relevancia de antes. Sin embargo, como que la fecha o alrededor de esas fechas siempre se juntaban o se ponían de acuerdo para hacer pues alguna feria o algún lanzamiento, un evento aparte, ya sea Sony, por ejemplo, que tiene rato de no estar oficialmente en el E3, pero por esas fechas más o menos planeaban ellos su State of Play para revelar sus planes, y pues así, ¿no? Varias empresas, entonces pues no sé qué onda con el E3, Memo.
Fíjate que está bien raro porque ni las redes sociales del E3 dicen nada, tú entras al sitio del E3 y tampoco dicen absolutamente nada, dicen nos vemos en el 2022, están totalmente olvidadas desde el año pasado las redes sociales del E3, un evento pues que ya no estaba en su mejor época. Es algo que he mencionado, que creo que la era digital de alguna manera fue matando al E3. Es algo que no podían detener. El E3 era un producto que era 100% cuando inició, un producto para medios y para proveedores, o digamos para aquellos distribuidores de videojuegos. Era 100%. En los últimos años decidieron abrirlo al público para que vieran y tuvieran esa experiencia de esto, pues para tener unos ingresos extra. Sin embargo, las compañías poco a poco se fueron separando. Rockstar llevaba años sin estar ahí. EA se separó. Microsoft salió. Nintendo, pues obvio, tiene su boot. PlayStation también. Entonces, se fue deformando, pero era lógico que en algún momento iba terminar así el E3, la era digital, y no me refiero al internet, sino que la era digital de cómo se comunica la información en la actualidad a través de redes sociales, streamings y demás. O sea, ya es una inmediatez. Nintendo publica un video que es totalmente, que lo ponen en vivo, pero es grabado. Tiene 80 mil personas, pero la réplica de ese video está en tantos streamings, en tantas partes. O sea, no solamente en los sitios oficiales de Nintendo, sino también de streamers, youtubers, influencers. Y se esparce ya, a diferencia de antes, que había una conferencia, había una exposición, vengan a explicar en el juego. Pues ahora es una inmediatez que en el momento que ya está el video, ya lo sabe el mundo entero. Es qué tan rápido vas a teclear, qué tan rápido vas a compartir la información. Y el E3 era compartir la información con los medios y, más que todo, invitar a los a aquellas empresas que iban a destruir los juegos de manera física, que conocían el producto. Pero pues como también sabemos que el producto, el juego físico, cada vez va bajando. Sin embargo, pues no solamente hablábamos de juego en el E3, sino también había sillas gamers, computadoras, ciertos gadgets también estaban ahí presentes, pero lo fuerte pues eran las compañías. Entonces, si el E3 vuelve el próximo año, probablemente va a ser un evento muy pequeño y va a ser digital. Ya no va a ser E3 de hace 10 años, ya no puede serlo. No hay un sustento económico para poder tenerlo. ¿Por qué? Porque las compañías ya no van a invertir como antes. Así es. Y aquellos que tuvieron la oportunidad de ir, qué bueno que pudieron verlo, qué bueno que pudieron vivirlo, pero ya es el fin. Ahora, se anuncia un Summer Fest, algo así, por parte de este George, este hombre, que pues bueno, que se encarga de los Game Awards cada año. Pues va a un evento, sí, pero yo creo que el evento sería más, vaya, hacia el público que consume el videojuego, ya no a la información. Es como una Comic Con, la Comic Con de San Diego, es vender el producto, pero también ponía algunas conferencias, ponía esto, anuncios de series de televisión, pero también lo fueron deformando y se fue. Tenías que el magno evento de la Comic Con de la San Diego, pues era el Hall H, o el Salón H, donde estaban las conferencias. Va a estar Marvel. No, pues ahí estaban todos haciendo fila desde un día antes, porque iba a estar Marvel, porque iban a estar el cast de tal película, de tal serie. Y eso fue formando, pero pues el main era siempre los cómics, las figuras, las ediciones de colección. Yo creo que para eso iría el Summer Fest, que pues sería el poder consumir, comprar cosas exclusivas, o incluso si alguna compañía se presta a poner algún juego que todavía no sale, pero lo pueden probar ahí, como lo era en el E3, pero definitivamente ya no va a ser lo mismo. O sea, el E3 tiene que morir o transformarse en digital, pero todavía la gente no lo va a asimilar de manera digital, porque va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Los influencers, los youtubers, los streamers, por medio de sus plataformas, van a estar pasando las conferencias. Porque eso sí pasa con un Nintendo Direct. Lo está poniendo en YouTube, pero también lo está replicando miles, pero miles de personas, y no es el mismo impacto que tiene. Por eso Nintendo, cuando dicen, oye, es que Nintendo se queja, que porque, pues, porque está perdiendo dinero Nintendo. O sea, obvio que para Nintendo no es difícil. No es caro producir un video para YouTube. Obvio que no. ¿Cuánto les va a salir? $2,000, $3,000, $10,000. Pero la réplica es que todo lo van a estar en al streamer le deja tanta lana, al otro youtuber. Entonces, la era digital es una peleadera muy cañona. Y ya, fin. Ya nos acabó el tiempo.
A yo ver. Creo que, y como dices, no se pudo transformar el L3 y le comió el mandado a otros eventos como Gamescom, PAX, las Comic Con y demás. Pues es el problema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el próximo año a ver qué onda. Y pues estas fueron todas las noticias que traje para hoy.
Pues se acabó. Esto fue todo lo que sucedió la semana pasada. La verdad, esta semana nos toca jugar ya al Chrono Cross, Star Wars Lego. Vamos, ya veré, ya les diré en los próximos días qué tal van a estar. Les agradezco mucho, como siempre, por acompañarnos. No sé si estos muchachos quieren agregar algo más. ¿No? ¿Mega? ¿Nada?
Yo sí, perdón, no hablé mucho porque un internet intermitente, estúpida basofia de Easy. No me voy a cansar de decir que detesto tu contrato y no cuento los meses para cambiarme a ver a donde sea, pero no puede ser que hayas hecho tu cagada un servicio tan bueno que tenía que ser. Ya es todo.
¿Rodo?
Yo terminé de jugar Tunic, que tanto les había estado recomendando, muy chido el juego, pero se pone muy intenso para tratar de sacar todo y que el final verdadero, y dije, no, esto ya me sobrepasa, ya está como, no sé si jugaron el juego de Fez, que es ya que te pongas a hacer anotaciones en el papel y recortar, doblar la hoja, y dije, no, esto ya está muy loco, pero está muy chido como queda el juego, y pues sigo jugando Stranger of Paradise, que está muy padre, Memo. Llegué a una dimensión donde está inspirado en la en Final Fantasy XIII, y con una versión ahí de la música, y yo estoy ahí de que estoy emocionado, pero bueno.
Bien, tanga jugando.
Yo, Kirby, La Tierra Olvidada, qué hermoso juego, maravilloso visualmente, música, sencillo el juego, pero increíble experiencia que estoy teniendo en ese juego. Pues bueno, nos despedimos, gracias. Recuerden seguir en las redes sociales de Fuera del Control en todas partes. Nos escuchamos dentro de 7 días. Gracias totales. Nos vemos. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.